Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estábamos discutiendo quiénes somos históricos, quiénes no.
Todos, un poco.
Bueno, un poco
bueno,
todos.
Menos sí. Alberto.
Claro, menos Alberto.
No, Alberto es estrella ya.
Sí.
Está incluido en el
pero
capítulo estrella.
Marijose, por ejemplo, es histórica.
Yo soy histórica.
Es histórica.
No soy estrella. Estrella, o sea, con la cantidad de programas que yo he hundido en esta casa, no faltaba más que eso ya.
Esta casa es la COPE, y a esta casa llegó hace algunos años, era una niña. Bueno, se mantuvo durante muchos, sigue siendo una chiquilla, Elsa González, que, bueno, estuvo aquí más de dos décadas y le dio tiempo para tomar nota de todo lo que aquí había, que es lo que se resume en este libro Cadena COPE, La radio de las estrellas. Mi querida Elsa, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos y, bueno, todo tu equipo.
Bueno, un equipo bien, sí.
Hombre, valioso.
Sí, tiene sus cosas.
Sí, maduritos, interesantes.
Maduritos, interesantes. Bueno, quien más, quien menos aquí ha estado, yo creo que el más nuevo es Goyo.
Sí. De COPE, sí.
De COPE, sí. Sí. Porque yo he tenido tres administraciones, y, bueno, aparte
no,
de Alberto.
No, claro, claro, sí, pero no, aquí es que estoy poniendo el pulso allá.
Pero digo de los que llevamos años en sí.
Ah, bueno.
Sí. Naranjo vino en la segunda administración, en el 92. María José ya estaba aquí.
Hombre, claro.
En el 83. Y Goyo es más nuevo. Bueno, la cadena COPE, vamos a hacer una pequeña historia.
Yo llegaba en el 80, ¿eh? O sea, ese año existió.
El año 80 ya estabas aquí.
Y tres años antes en la SER. Es que ya no soy antigua, soy otra cosa que prefiero no nombrar.
La COPE, la cadena COPE, eran emisoras sueltas de Radio Popular que dependían pues de cada titularidad provincial. Unas veces el Obispado, otras veces los dominicos, otras veces. Pero cada uno tenía, digamos que una cabeza, unas cabezas que estaban mejor dotadas para la radio que otras. Y había emisoras, había obispos, siempre cito al obispo Roldán de Huelva, que era un lince, y otros, pues el de Barcelona de la época, que no consideró oportuno tener una emisora o pedir una frecuencia de Barcelona, y las emisoras de Radio Popular tenían ese hueco ahí. Había poca, digamos que había cadena, pero no mucha cadena.
Vamos a ver, yo creo que había cadena solo sobre el papel, fíjate, Carlos, tú lo conociste bien. Esto era un reino de taifas, 45 emisoras, que ya eran, pero todas con un grado de individualismo enorme y las arcas vacías. Y peor aún, como indicabas, con un equipo directivo que no estaba preparado para la sociedad de los años 80, que se estaba abriendo a las libertades, a la democracia. Era una sociedad que tenía sed de información, de interactuar en los medios, de viajar, de moverse, de salir. Y la COPE y el resto de las emisoras, la verdad es que estaban ancladas todavía en esa tardo posguerra. Bueno, llega una cadena de ondas populares, eso, como la COPE, que está a punto de morir, y el nuevo director general, José Luis Gago, consigue contratar a Luis del Olmo, que en ese momento no era una estrella todavía, pero sí era el comunicador más importante que había en España de la radio.
Yo te diría que en aquellas mañanas de Radio Nacional, Luis era plenipotenciario casi en España. Pero ahí se juntaron dos cosas. Primero, la sagacidad de José Luis Gago del Val. Y luego, la oportunidad de que el hueco que había en Barcelona lo pudiera rellenar una emisora suelta en Barcelona, como era Radio Miramar, propiedad del gran José María Bellvé, al que tanto quise y al que tanto conocí, el cual contrataba a Luis del Olmo y se juntaba todo. Figura, cadena y concepto, además, dirigido por José Luis Gago. Bueno, la noche y el día.
Sí, pero fíjate, además, otro punto, otra arista, y es que Luis del Olmo se sentía constreñido en Radio Nacional. Sí, claro. No le dejaban presentar otro programa porque había incompatibilidad. Su programa no podía crecer en horas, estaba muy reducido. Tampoco los contenidos podía controlarlos, sino que se dirigían, en fin, desde la dirección. De manera que Luis del Olmo necesitaba también savia nueva, crecer, como te digo. Se dan todas esas características, oportunidades, y bueno, en la COPE, un 1 de febrero de 1983, empieza a emitirse Protagonistas de Luis del Olmo. Además, empieza llamándose Protagonistas nosotros, porque parecía que no se podía utilizar. Bueno, a los pocos días se dan cuenta, además, que no está registrado. Es decir, que todo era positivo, excepto algo que has comentado. Por ejemplo, en Cataluña prácticamente COPE no tenía emisoras. Bueno, en tenía Madrid Lérida, no se escuchaba.
Tenía Lérida, tenía capitales.
Reus.
Reus, exacto. En Reus tenía, pero Barcelona no, que era. No. Que en Barcelona es
ni
el 80%.
Gerona, ni.
Claro, ni Gerona, ni nada parecido. Ahora, este era el sonido. Este era el sonido de aquel Luis del Olmo.
Hace 3 años, un primer lunes de febrero, la sintonía de Protagonistas salía a las ondas a través de las antenas de Radio Miramar y las emisoras de la cadena COPE. Hace 3 años no había obras como hay en este momento, escuchando, esta es la casa de Toque Merroque, qué barbaridad, siempre estamos reparando algo. Han sido 3 años de trabajar duro, efectivamente.
Era una patadita ahí dejada, ¿eh?
Es la naturalidad que había en la radio, algo que no existía, porque hasta ese momento era hierática, firme. Bueno, de pronto, fíjate qué frescura. Bueno, ¿y qué sucede al día siguiente?
Se pone malo.
Se pone malo, y ahí está, en lo que llamamos la pecera, justo al otro lado del cristal, y está Carlos Herrera, le hace señas para que entre, bueno, total, que se tiene que hacer cargo del micrófono, y un Carlos Herrera con 20 y pocos años resulta que aparece con potencia, con frescura, con firmeza, bueno, y se descubren. Cuidado, Valvé ya te había descubierto, pero el gran público no lo había hecho. Claro. Oye, de todas maneras, ¿cuántas oportunidades surgen por este tipo de situaciones, verdad?
Claro, y debo decir que Luis, cuando ve que la cosa ha salido bien, me dice, quédate conmigo. Y yo, al cobijo de Luis, crezco profesionalmente gracias a eso. Luego ya, en fin, tomo mi camino paralelo, pero yo eso tengo que agradecérselo siempre.
Es que Luis se rodeó de los mejores. Luis, hay otras personas que prefieren gente,
exacto.
Digamos, profesionalmente, bueno, más rebajados.
Y,
no,
y
no
entonces, a la par, en aquel 1983, viene Alejo a hacer Popular. Porque él hacía en Radio Nacional directo. Y viene Encarna Sánchez.
Y lo hago para honrar a esa audiencia hermosa que cada tarde escucha algo más que un programa. Escucha.
Primero viene a la noche.
Está un año en la noche. Y la verdad es que, bueno, es espectacular el éxito que tiene en un horario nocturno. Fíjate, José Luis Gago, que apostó tanto por Luis del Olmo, no apuesta por Encarna. Y Valvé tiene que presionar y elige la noche porque, digamos, que le parece, bueno, pues un horario, en fin, con más discreto y tal. Bueno, cuando Alejo no tiene el éxito que esperaban, aunque Alejo, desde luego, desde el punto de vista informativo, pues deja la cadena con buena imagen, pero la audiencia se retrae. Bueno, llega Encarna y desde el primer día que empieza a presentar directamente Encarna hasta que fallece, es líder indiscutible. Fíjate, una mujer pleonástica, con un verbo, en fin, poderoso, capaz de estar
encendido
ante el micrófono,
no sé,
horas, polémica donde las haya, pero plurales. A su programa iba todo el mundo, tenías tertulianos de derechas, de izquierdas, de tal. La verdad es que no estaba polarizado. Ahora, sin duda, una profesional muy especial. Y la primer mujer, la primera mujer estrella de la radio.
Sí. Cambian las cosas, unos van, otros vienen. Y en el año 92, Luis Marcha, servidor, vuelve porque se había quedado Javier González Ferrari por la mañana y llega García.
Muy buenas noches, saludos cordiales. 45 segundos sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria. ¿Quién le pone el cascabel al gato? El fútbol español sigue desmadrado.
¿Quién
¿y de qué
le pone hoy el cascabel al gato?
La brazafarola, tenemos bueno, ya, una colección.
El rifirrafe que tuvo con Encarna Sánchez a cuenta de la Vuelta Ciclista, es verdad. Sí, mire, si ustedes están haciendo un programa de radio y tiene preparado más o menos un programa, y dice, bueno, de 4:30 a 5 tengo la Vuelta Ciclista. Vale, pues entonces yo ahí no pongo nada. Pero a las 5 pongo pues un invitado, otro tema, un asunto, tal y cual. Y resulta que los ciclistas van más lentos. O se ha caído uno, o llega otro. Y en vez de acabar la vuelta a las 5, acaba a las 5:20, más la publicidad a las 5:30, tú te comes lo que has preparado de 5 a 5:30. O sea que sí, eso hay que preverlo siempre, pues con mucha elasticidad, que tú puedas moverlo, que no, tirar de algo más o menos grabado, no grabado, etc. Porque si no, pasa esto.
Señoras y señores, siento vergüenza. Esta tarde, cuando sabiendo que era un día de vital importancia para la política de mi país, yo había citado a alcaldes, a presidentes de comunidades, para que ustedes pudieran tener una información fidedigna, rigurosa, seria, honda, madura. No ha podido ser. He hecho el ridículo frente a todas esas personalidades. Y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro. No sé para qué, pero hay 15 minutos de giro. De giro de Italia, no de España. Y yo sé, y yo lo respeto. Y yo soy tremendamente profesional. Pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos, yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir. Y ha durado 30. Bueno, ¿por qué? No lo sé. Falta de organización.
Tampoco es un drama.
No lo sé, porque yo soy una directora de programa muy responsable.
Esto era. Por eso yo no bajo de este enfado no solo le ocurrió en Carna, también le ocurrió más tarde a Luis.
Ajá.
Sí, estando en Onda Cero. Tanto Onda Cero también una vuelta, no sé qué coño pasó.
Es que como comunicador duele que te quiten minutos, ¿no? A lo mejor tú sabes de eso sí. Un poco.
No, pero tú tienes que tener. A ver, 15 minutos sí, tampoco okay. Es tan grave.
Ya.
A lo mejor. Porque pasa que tenía tanta gente convocada, claro. Que es que,
presidente de comunidades y alcaldes.
Bueno, no sé si le respondió García o no le respondió García.
Bueno, ¿sabes cómo acabó todo?
¿Cómo acabó?
Bueno, pues se retiraron la palabra en los pasillos. Y Eugenio Galdón, entonces presidente del Consejo de Administración, les cita en un restaurante y tal, y recompone. Yo creo que ambos sabían que, en fin, aquello era un paripé, pero es que eran dos gallos en el mismo corral y eso es muy complicado.
Sí, sí, sí. Sí. A ver, preguntas de Goyo González.
¿Cree usted en los espíritus?
Pues yo ya no sé qué pensar, pero sabes que José Luis Gago siempre decía que el Espíritu Santo habita en un despacho de la COPE, porque si no, es imposible que esto haya salido como ha salido. Porque de lo que fue, que citaba Carlos Herrera al principio, es que esto era la nada dispuesta a morir. Es que yo me acuerdo desde la SER que una vez que me dijeron en la COPE, dije, la COPE, ¿os acordáis? Lo de
Cooperativa
de Presos
en Lucha, por favor.
Que la COPE no era nada. O sea que verdaderamente esto es un milagro.
Leo en ABC. La historia de un milagro contado como un thriller. En todo thriller hay un misterio. ¿Hay algún misterio en este milagro?
Bueno, hay muchísimos. Es que, fíjate, todo empieza esa noche propicia en Barcelona con Gago y Balbé y unas cervezas de por medio después de ser jurados ambos en los premios Ondas. Viene Gago, regresa en el puente aéreo, todavía no le ha dicho a nadie, pero ya sabe que va a contratar a Luis del Olmo. Eso produce un vértigo, sabe que esta emisora, Madrid, no se escucha y le había dicho, le había mentido. Está en proceso de beatificación José Luis Gago. Le ha dicho, sí, todo bueno, claro, no, está bien. No había prácticamente directores que estuvieran preparados para la gestión del momento. No había dinero, no había un duro. Y le prometió un contrato que cumplió. Bueno, en fin, todo fueron pequeños milagros.
En todo thriller hay buenos y malos. Y en los malos hay mucho psicópata. ¿Algún psicópata en la historia de COPE?
Bueno, yo creo que aquí ha habido de todo, como en todas las grandes empresas. Ha habido buenos, menos buenos, malos, regulares, y algunos que no parecían estar en su sitio, desde luego. Y a pesar de todo, esto ha ido saliendo adelante. Pero fíjate, pasado el tiempo, tú ves que un director general expulsa al otro de, y le echa de literalmente del despacho, que esto ha sido así. Bueno, García llegó y cogió el mejor despacho que había aquí en la redacción sin encomendarse a nadie. Pero los directores generales que han ido pasando, unos creían que venían a mandar, otros creían que venían a obedecer. Bueno, en fin, todo muy complicado y sin embargo, si lo miras cenitalmente, todos han aportado, y mucho. Y hasta aquellos que digo, uff, qué actitud, Galdón prácticamente ha dejado vacío de poder el puesto de Gago y prácticamente le ha echado. Y sin embargo, Galdón modernizó la COPE.
Hombre, y la
cuidado,
SER.
Cuidado. Sí.
Y la SER. Eso lo vivimos, yo te digo que...
eso lo vivimos
pero,
algunos.
Sí, esta señora la SER. Pero que hizo un papel
Eugenio Galdón
enorme.
Es un tipo que allá donde vaya, pues seguramente lo hará bien, porque es una cabeza muy bien amueblada. Pero tanto aquí como en la SER, yo puedo hablar de lo de la SER, porque yo me fui con él a la SER. Y metió a la SER en el siglo XXI.
Sí, doy fe.
Tú estabas allí.
No, y le debo mucho.
Claro, y ese, o sea, el que renueva de verdad las estructuras de la radio se llama Juan Ibaldón. Aquí lo único malo, efectivamente, que eso significó dar un paso atrás de José Luis Gago. Que, bueno, que él lo dio, era sabio también en eso, sí. Cuando tenía que dar ese paso al lado.
Pactó.
Y bueno, y se pactó, bueno, y así creció COPE hasta nuestros
Carlos,
días.
Carlos, ¿cómo regresa después con la programación sociocultural y religiosa modernísima? Se habla de migrantes, sí, de sí, la sí, mujer, sí. De ecología, cuando no estaba en los papeles.
Una última pregunta, breve. ¿Por qué aparece en su libro Alberto Herrera?
Bueno, tenemos que hablar de... La radio es camino y es futuro. Y esto, la radio está viva, es que es un ser vivo todos los días, se renueva. Y, en fin, nosotros que seguimos siendo presente, sí. Tenemos que pensar en el futuro, que es también presente.
Pues cuando se escriba un libro
es
como
Alberto
este,
Herrera.
Dentro de 20 y tantos años...
Claro.
Yo le agradezco su generosidad. Que no me...
Por cierto, está en la fotografía, claro, con tanta gente de cierta edad, pues está en la fotografía.
Me ha asustado preso, yo cuando la he visto esa.
Y resulta, en fin, como resulta.
¿Y
por cierto, que comí con Galdón hace unas semanas para
está?
Entregarle el libro y fenomenal, es un hombre, pues eso, con una cabeza prodigiosa.
Claro, es una cabeza, de las mejor cabezas, mejor amuebladas que he conocido en mi vida.
Yo también.
En mi vida. ¿Y es verdad que mi Marijó se hundió varios programas?
Sí, pero eso es verdad. Y no, yo lo que quiero saber es si has puesto que le echaron a la Herrera. ¿Tú lo has escrito?
No. Ha dicho que yo me fui a Canal Sur.
No, me fui a Canal Sur,
me echaron.
Exactamente.
Y otras cosas que se habrá callado, imagino.
Oye, pero hay muchas sombras en el libro. En el libro se cuenta todo lo bueno y lo malo. De todas maneras, una empresa viva y gran empresa... tiene, en fin...
momentos muchos, mejores y peores.
Es verdad, y muchos malos.
Muy rápido. Es verdad que cuando echan a Carlos Herrera de la COPE, él está sonando a la vez en COPE y en Canal Sur porque había dejado grabado. ¿Qué había dejado grabado?
Pues fíjate, la careta de entrada y de salida de Castillo, de Alberto Castillo. Y entonces estaba sonando al mismo
tiempo. A la misma hora.
A las 10 de la noche.
Eso está bien.
Es el don de lo
que... Este libro, ustedes que son viejos conocedores, seguidores o nuevos, da igual, de la cadena COPE les contará la intrahistoria de esta cadena que está llena de... Había un anuncio que era Somos 700 en los años 82, 83, los 700 hombres y mujeres que hacemos la cadena COPE. Bueno, pues esos 700 que ahora no sé cuántos serán, a lo mejor menos, pero créanme, son muy buenos. Y merece la pena conocer su historia. Querida Elsa, luego nos vemos y presentamos el libro.
Eso es. De todas maneras, fíjate, hay, yo creo que es muy importante libros de este tipo para periodistas y estudiantes de periodismo, pero para los oyentes, de verdad, que es, en fin, resulta muy ameno. Y después otra cosa. Tenemos a las estrellas, pero detrás de las estrellas hay muchos grandes profesionales que elevan cada día la radio y construyen cada día una emisora con una imagen, con una marca, con una solidez y tal, como esta, como COPE.
A la una en el Ritz.
A la una en el Palace.
El Palace,
eso. Anda, que anda. Anda, que anda.
Si yo me iba a ir al Ritz, me hubiera quedado solo allí. Pues, con lo malo que estoy. Bueno,
y te lo agradezco.
Que estoy malo de morirme. Que solo yo sé lo que estoy pasando.
Herrera Incope.
Estar informado.